La entrevista.
Con el señor economista Gabriel Odone.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Tengo mucho gusto en recibir esta mañana al economista Gabriel Odone. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Aspiramos a transformar estos minutos en algo de docencia también de su parte, porque muchas veces podemos decodificar algunos datos de la economía y bajarlos a tierra, entenderlos, comprenderlos. Por ejemplo, leíamos hoy temprano esta realidad de un precio del peso que va en depreciación constante, mucho más allá de lo previsto. Esto nos impacta a todos en alguna medida, en buena o en regular medida. Y querría saber cuáles son las claves hoy para entender este fenómeno y sobre todo qué nos espera para este 2016.
Bueno, la depreciación del peso en realidad es la contracara del fortalecimiento del dólar. Y esto, en primer lugar, ha estado ocurriendo a nivel global desde una buena parte del año pasado, que el dólar se ha estado valorizando a nivel internacional. Eso es un, digamos, es como el telón de fondo que está aquí. Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos dos meses, en el largo del año 2016, es que en Uruguay la depreciación del peso ha sido bastante más intensa que la que ha ocurrido, por ejemplo, en el promedio de los emergentes. En Uruguay la depreciación del peso acumula un 8% desde enero, mientras que en el promedio de los emergentes frente al dólar la depreciación es del orden del 1,5%.
¿Y por qué razones hay una caracterización uruguaya para este fenómeno?
Bueno, lo que ha estado ocurriendo es que hay una presión sobre el mercado local que básicamente tiene que ver con una salida de capitales que está teniendo lugar, que en general no comprende solamente Uruguay, que comprende al promedio de los emergentes, pero en la medida que este es un mercado pequeño, digamos, y donde escaso número de operaciones pueden generar mucha presión a corto plazo, bueno, esta presión ha sido mayor. Cuando uno toma un periodo más largo, seguramente va a encontrar que Uruguay está depreciando en promedio de lo que deprecian los emergentes. Hay un fenómeno global que tiene que ver con la revalorización del dólar como consecuencia de la normalización monetaria en Estados Unidos, que si bien está ahora puesta en duda sobre con qué intensidad va a tener lugar, no hay ninguna duda que la economía norteamericana va a seguir normalizando sus condiciones financieras en los próximos meses, y eso se ha traducido en un valor del dólar más fuerte, y eso se ha traducido con el desplome del precio del petróleo, con las dudas que afectan a la economía china y que con los efectos que esto tiene sobre los precios de los commodities, en una salida lenta pero persistente de capitales de los países emergentes, en lo que no se conoce como el fly to quality, un vuelo a la calidad, y eso se traduce en presiones depreciatorias sobre las monedas de los países emergentes, y Uruguay lo afecta particularmente.
Bueno, volviendo sobre aspectos bien locales, bien domésticos, lo del deterioro fiscal también impacta en esto.
Bueno, por supuesto, la situación fiscal de Uruguay se vino deteriorando desde el 2011, esto fue largamente comentado por la mayoría de los analistas y largamente debatido en el debate político cotidiano, como consecuencia de una política fiscal que a lo largo del ciclo alcista priorizó otros objetivos más allá de la estabilidad macroeconómica. Ahora lo que hemos conocido a lo largo del 2015 fue un deterioro adicional, y ayer conocimos el dato del los 12 meses cerrados en enero, que nos pone con un déficit fiscal de 3.8% del PIB, lo cual constituye una reafirma que tenemos una señal de alerta. Básicamente esto está ocurriendo como consecuencia de que los ingresos están creciendo menos de lo previsto por el Poder Ejecutivo, se desacelera la recaudación, tanto el BPS como el Gobierno Central como la DGI, y también hay una menor contribución de la esperada de las empresas públicas con un gasto estable. Eso configura un escenario de mayor riesgo, pero afortunadamente sobre fin de año conocimos una estrategia no muy explícita, pero sí implícita, de reordenamiento fiscal, de repriorización de lo fiscal, y el gobierno parece haber puesto prioridad en el tema fiscal, y por eso es que conocimos los aumentos de tarifas que conocimos en enero, por eso es que conocimos el ajuste por inflación a finales de diciembre, la modificación del decreto que afecta los criterios de ajuste por inflación, y por eso estamos viendo que los precios de los combustibles no han convergido al valor del precio del petróleo, básicamente porque el gobierno está procesando una corrección fiscal que, según nuestras estimaciones, a lo largo del 2016 se acumularía una mejora de orden de los 400 millones de dólares, que es casi un punto del PIB, lo cual muestra que, si bien es cierto que en el presupuesto no fue posible introducir mejoras como las que nosotros creíamos que había que haber introducido a raíz del deterioro de la escena regional, el gobierno, haciendo uso de algunos mecanismo que puede controlar por vía de decreto, ha estado mostrándonos que su preocupación por lo fiscal está sobre la mesa y ha estado reaccionando. ¿Esto será suficiente? ¿Será insuficiente? Bueno, hay que ver los próximos acontecimientos. Nosotros creemos que introduce una mejora en perspectiva, aunque probablemente se requieran ajustes adicionales a lo largo de este año.
Bien, simplemente un dato que comentábamos hoy al comienzo. El precio promedio del barril de petróleo medido en pesos está 31,2% más barato que la referencia que tiene ANCAP para fijar el precio de los combustibles. Con estas decisiones, para tratar de ordenar la casa, se intenta alcanzar consistencia con el discurso político preelectoral también. Allí seguramente se está evaluando lo que en su momento fue un cometido, la baja del déficit fiscal, meta que hasta ahora no ha sido cumplida en aquellos términos.
Bueno, a ver, para mí es difícil evaluar cuán importante es en la cabeza de quienes toman decisiones económicas la inconsistencia con el discurso. Yo creo que acá lo que creo que todos los colegas de la profesión sabemos es que en Uruguay, cuando la estabilidad macro no está sentada en una posición fiscal sólida, la situación se vuelve frágil. Esa es una lección aprendida de la historia. La única política que el gobierno tiene bajo control de manera firme y que es importante es la política fiscal. Por lo tanto, Uruguay debe consolidar superávit fiscales del orden del 1, del 1,5% del PIB para atravesar zonas complejas. Esa es una lección de la crisis del 82, de la crisis del 2002, y creo que está en la cabeza de todo el mundo. Y lo que creo que ha estado ocurriendo, una vez que el presupuesto fue aprobado y que tuvo todas las restricciones políticas para ser aprobado al interior de la fuerza de gobierno, lo que hemos visto sobre la mesa es que el Ministerio de Economía y Finanzas, conociendo que la fiscalidad es la variable que ancla la estabilidad macroeconómica de este país, ha puesto o ha repriorizado lo fiscal y ha introducido esa corrección fiscal que se traduce en un precio en términos de inflación, porque en realidad el aumento de los combustibles presiona la inflación, y que también se traduce en un precio en materia de competitividad. Por eso es que creemos nosotros que a lo largo de este año vamos a estar en una especie de rebalanceo de objetivos de la política macroeconómica y en un rebalanceo también del uso de los instrumentos, donde básicamente lo fiscal va a ser, parece ser lo prioritario, y el gobierno va a hacer un esfuerzo por converger a un mejor resultado fiscal que el que está arrojando las cifras hoy, tratando de dejar que el tipo de cambio se deprecie todo lo que sea posible y pagando un precio en materia de inflación, donde probablemente la inflación se vaya de 10.
Claro, rebalanceo de objetivos, uso de los instrumentos, quiere decir que no es que deje de preocupar la inflación, pero esa cuestión psicológica vinculada al 10% parece no ser una inquietud prioritaria.
Bueno, en realidad el problema que tenemos aquí con la inflación es que hace mucho tiempo que las expectativas de inflación, la única ancla que tenían era que la inflación iba a superar el 10. O sea, el rango meta que las autoridades económicas han puesto sobre la mesa hace mucho tiempo que no conforma o que no configura ningún mecanismo de transmisión de señales. Una de las razones por las cuales todos los agentes económicos sabían que el 10 era una cota superior es porque había algunos mecanismos establecidos en los consejos de salarios y en algunas resoluciones antiguas en el presupuesto nacional que decían que si la inflación superaba el 10% se disparaban correcciones automáticas salariales. Bueno, eso progresivamente fue siendo dejado atrás en la ley de presupuesto del 2010, cosa que fue implícitamente ratificada en la ley de presupuesto aprobada el año pasado. Los mecanismos de ajuste automático en el sector público no tienen lugar. Si la inflación supera un 10% en términos de 12 meses, el gobierno está facultado a convocar al Consejo Superior de Negociación Salarial del Sector Público para eventualmente revisar o introducir correcciones para el año siguiente. O sea, eso quiere decir, en buen romance, que no hay ningún compromiso automático de ajustar salarios en el sector público. Y en el sector privado están venciendo los convenios que regieron hasta ahora, estamos en pleno proceso de renegociación, ya tuvimos una serie de rondas el año pasado, y las nuevas rondas, tanto como las pautas que el gobierno ha puesto sobre la mesa para discutir hacia adelante, procuran eliminar este nivel de 10% como disparador de correcciones automáticas. Todo lo cual nos deja una situación un poco más flexible para, aún pagando un precio de una inflación algo por encima de 10, no se disparen estos mecanismos que tenían efectos de rigidizar el sistema de precios. Ahora, nuestra opinión es que en los próximos dos meses, entre el resultado de febrero, que lo vamos a conocer en las próximas horas, y el resultado de mayo, nosotros vamos a ver una inflación levemente por encima de 10. De hecho, nuestras estimaciones de inflación para este mes, para el mes que viene, están dando 9.56, 9.58, 9.78. Esos son digamos, estimaciones que nos dejan en el rango de error estadístico en 10%, o sea que, o en 10% o en 9.4, o sea, estamos bordeando el 10, y en mi opinión, con la repriorización y con lo que aparentemente es una rebalanceo de objetivos de la política macroeconómica, el hecho de que la inflación supere el 10% es una cuestión de semana.
Bien, mayo parece ser además el mes clave para este dato. Ahora, Gabriel, ¿cuál es la explicación más razonable para que podamos comprender por qué el gobierno sistemáticamente se fija rangos meta que se sabe perfectamente que no serán cumplidos?
Bueno, el rango meta que está establecido por las autoridades económicas lleva mucho tiempo allí, fue modificado, fue ampliado hace algunos años, y siempre fue como una especie de meta de rango indicativo, digamos.
Es verdad que ¿no distorsiona el debate económico, el clima de la economía también?
Yo soy de los que piensa que en la medida que el incumplimiento de ese rango meta ha sido tan sistemático y ha ocurrido durante tanto tiempo, que ese rango meta debería haber sido modificado en algún momento. Las autoridades económicas entendieron que no, aunque en algunos casos uno encontraba que en algunos discursos oficiales aparecía implícitamente la idea de que el 7% era como la inflación tolerada por los uruguayos, y este era el techo del rango meta. Entonces uno se preguntaba por qué motivos este no era el centro del rango y no el límite superior. Bueno, estas son consideraciones de naturaleza instrumental de la política económica. Creemos nosotros que vamos a ir en algún momento a una revisión de este rango meta, ahora sobre todo que la inflación supere levemente el 10. El problema es que para eso el gobierno, y esto yo creo que es uno de los temas más interesantes que están sobre la coyuntura en este momento, es el gobierno seguramente deberá trazar un plan más claro, porque una vez que la inflación supere el 10, lo que va a quedar atrás es que el último ancla sobre el sistema de precios va a desaparecer, o sea, va a ser difícil para para quienes que tienen que tomar decisiones de precios saber si la inflación va a consolidarse en 10, va a consolidarse en 11 o puede espiralizarse sobre el 12 o algo más. Por lo tanto, una vez que eso ocurra, las autoridades seguramente van a tener que hacer explícito que hay un rebalanceo de objetivos, que los fiscales es lo prioritario, que el tipo de cambio va a intentar deslizarse, que la inflación probablemente va a estar por encima de 10, pero que hay un plan explícito, más o menos consistente y explicable, que permita restablecer la credibilidad en algún rango meta o en alguna meta inflacionaria. Esto seguramente todo lo vamos a ver en los próximos meses, una vez que la inflación supere el 10%, aunque probablemente la primera explicación que las autoridades van a intentar dar cuando la inflación supere el 10% es que se trata de un fenómeno transitorio explicado por eventos puntuales, lo cual probablemente en el momento que ocurra va a ser exactamente así, pero no debemos perder de vista de que la inflación tendencial, o sea, cuando uno le saca los elementos volátiles, los precios administrados, cuando uno le saca los precios de los alimentos y las verduras que son no elaborados, que son muy volátiles, la inflación está por encima del 10% hace unos cuantos meses. O sea que en realidad el dato relevante para todos los quienes tomamos decisiones en Uruguay es que la inflación está consolidada entre 10,5% y 11% hace bastante tiempo.
Bien, luego voy a una pregunta bastante simple para que podamos comprender quiénes están ganando y quiénes están perdiendo con el actual valor del dólar. Pero antes me detengo en lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué aspectos, qué claves debería tener ese plan que el gobierno debería asumir en estos próximos meses?
Bueno, a ver, obviamente uno opina desde fuera del gobierno y no conociendo, digamos, las restricciones de naturaleza política que siempre están presentes en la toma de decisiones. Lo que yo creo, y que creo que varios colegas compartimos, es que hay un conjunto de razones que llevan a que el gobierno tenga que trazar con mayor claridad cuál es la estrategia que está siguiendo en materia de los equilibrios macroeconómicos como consecuencia de los cambios que han tenido lugar en el escenario internacional. Esto es, la repriorización de lo fiscal, que en mi opinión ha tenido lugar a partir de diciembre, aunque en silencio, introduce dos elementos nuevos. En primer lugar, habilita a un mayor deslizamiento del tipo de cambio, que el país lo necesita para evitar un problema de deterioro de la competitividad, y por otro lado paga un precio en materia de inflación. En la medida que la inflación va a salir del último nivel que era, digamos, de alguna manera creíble para los agentes económicos, es necesario que el gobierno explicite esto. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Bueno, establecer cuál es su meta fiscal clara y revisada para el año 2016, establecer o manifestar que seguramente va a continuar dejando que el tipo de cambio se deslice, como lo ha venido haciendo y como lo han reconocido, tratando de evitar que haya mucha volatilidad en el nivel de tipo de cambio para que no se alojen presiones transitorias de manera permanente, y establecer un plan con respecto a la inflación. Según mi opinión, definir un rango meta más claro, en mi opinión, tratar de ir a una lógica en la negociación salarial, en los convenios que permanecen todavía, digamos, que permita tener más flexibilidad para moverse ante cambios de escenario que tengan lugar, y eventualmente restituyendo algunos mecanismos para la política monetaria, como era el uso del mecanismo de tasas. Son todas cosas de repente muy muy técnicas o alejadas del común del día a día, pero creo que lo que le hace falta, o ese es el mensaje más importante para transmitir, es lo que nos está haciendo falta hoy es tener claro cuáles son los tres, dado que hay un rebalanceo de objetivos y un rebalanceo del uso de los instrumentos, cuáles son las tres metas que se están estableciendo de manera explícita. Creo que el gobierno las tiene, implícitamente las tiene definidas, lo que pasa que por razones de economía política hay dificultades para comunicarlas.
Bien, le preguntaba eso. No creo que las decisiones en el gobierno estén ponderando quiénes se benefician o quiénes se perjudican con esta volatilidad en el tipo de cambio. Pero sí hay ganadores y perdedores en estas circunstancias.
Bueno, sí, por supuesto. Este es un país donde el tipo de cambio, el dólar, es muy sensible. Y en general, los uruguayos, la mayoría de los uruguayos nos sentimos contentos cuando la economía se vuelve cara en dólares. Esto es porque somos más ricos en dólares, viajamos más, algunos precios de activos o de algunos bienes de consumo duradero bajan de precio en términos de nuestro poder adquisitivo salarial, típicamente los automóviles, electrodomésticos, en algunos casos los bienes inmuebles. Pero en realidad la contracara de eso es que el sector productivo, el sector que compite con el exterior y que en el fondo es el motor de largo plazo de la economía, un escenario que hace felices a muchos uruguayos, es un escenario que le resta competitividad y que erosiona la inversión y que a largo plazo genera cuellos de botella. Por lo tanto, un proceso de reacomodamiento de precios relativos como que está teniendo lugar, lo que está haciendo en primer lugar es erosionar el poder adquisitivo de los uruguayos en dólares en promedio, y eso nos está haciendo y nos va a hacer sentir relativamente menos satisfechos de lo que veníamos, sobre todo quienes miran los bienes de consumo duradero, los viajes. Pero por otro lado está evitando que este escenario externo tan menos favorable regional e internacionalmente, y que en materia de precios afecta a Uruguay, salvo en el dólar, esté atravesándose con menos, digamos, si se quiere, con menos angustia de la que ocurriría si el tipo de cambio no se deslizara. O dicho en otras palabras, shocks parecidos por cambios de precios relativos a nivel internacional tuvieron lugar en el 82 y sobre todo en el 2002, y en la medida que Uruguay tenía rigidez cambiaria, o sea, tenía un compromiso sobre el tipo de cambio, el dólar tuvo que pasar muchos meses para que reconociera esos cambios. Y eso es lo que provocó que el ajuste fuera más dramático. O dicho en otras palabras, el dólar hoy es un buffer para absorber parcialmente el shock internacional que el país está recibiendo. Si no hubiéramos depreciado la moneda como la depreciamos, por ejemplo, este es un dato interesante, las importaciones no hubieran caído lo que cayeron. El dato del tercer trimestre, que es el último dato que conocemos nosotros, el Producto Bruto Interno, lo que muestra es que todos los componentes de la demanda están cayendo. Cuando digo componentes de la demanda, digo las exportaciones, digo el gasto, digo la inversión privada y digo el consumo. Y sin embargo el Producto Bruto no cayó, el Producto Bruto interanualmente aumentó 0,6%. ¿Cómo puede ser que todos los componentes de la demanda caigan y el producto no caiga? Bueno, porque lo que cayó más intensamente son las importaciones. Y por lo tanto, como las importaciones cayeron mucho, se abrió un espacio para que hubiera producción local. Ese es el típico fenómeno que tiene lugar cuando hay una depreciación de la moneda, y en el fondo es el rol que tiene que cumplir el dólar, siendo un buffer de la economía cuando la economía absorbe un shock externo. O sea que en realidad lo que estamos viviendo es un escenario donde estamos siendo menos ricos en dólares de lo que lo éramos, pero afortunadamente esto se está cumpliendo de manera progresiva, porque eso hace que el escenario de corrección sea menos dramático del que fue en las últimas dos eventos graves que tuvo el país.
Qué interesante, Gabriel. Simplemente un apunte a propósito de lo que usted mencionaba hoy, la salida de capitales como fenómeno instalado, como coyuntural o como una tendencia inquietante.
No, a ver, este es un fenómeno global. Lo que está ocurriendo en el mundo hoy es que los fondos de inversión están con órdenes de salida de los emergentes. ¿Por qué? Y bueno, porque la caída del precio del petróleo a muchos emergentes los hace vulnerables, a muchos ámbitos del sistema financiero en los países emergentes los hace vulnerables, porque muchos emergentes son exportadores de petróleo, y por tanto las decisiones de los fondos de inversión, independientemente si el país es exportador o no es exportador de petróleo, lo que están observando de parte de sus clientes es órdenes de salida de los emergentes. Caída de los precios de los commodities supone ajustes en esos países, mayor volatilidad financiera en esos países y por tanto la orden de salida. Uruguay forma parte de los países emergentes y por tanto está en pleno proceso de enfrentar ese fenómeno. Para Uruguay no es la posición de arranque de Uruguay en materia de stock de reservas, en materia de tanto del Banco Central como de las finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en lo que son préstamos contingentes con organismos internacionales y lo que es todavía su calificación de riesgo y su capacidad de moverse en los mercados financieros, este fenómeno en absoluto le significa algo para preocuparse o para sentir una zozobra, pero lo obliga a actuar de manera activa. O sea, este fenómeno de salida de capitales, que en Uruguay particularmente ha sido intenso en enero y febrero, porque hay algunos fondos que son tenedores de deuda uruguaya que son intensos y que reciben estas órdenes y manifiestan salirse, y como tienen mucha deuda para lo que es el tamaño del mercado de dinero uruguayo, presionan sobre el tipo de cambio, seguramente lo que obliga a las autoridades es a definir estrategias, y seguramente lo que están discutiendo en estas semanas, de cómo enfrentar este fenómeno, que es un fenómeno transitorio, no es un fenómeno permanente, de manera de evitar que esto se meta en el mercado de cambio y se espiralice el tipo de cambio de manera innecesaria y transmite una señal de precios que no se quiere transmitir. Bueno, esto es lo que seguramente es parte del plan este del que hablábamos, que seguramente está en proceso de discusión en estas semanas.
Bien, economista, ya fijamos el tema para la próxima entrevista, si le parece, y tiene que ver con esas señales. Se parece insinuar en el escenario político y económico la posibilidad de que se rediscuta el papel de las empresas públicas, el rol, la integración, la gestión, aquello de lo político y de lo técnico. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a que esta crisis de ANCAP represente una apertura de ese debate sobre el papel de las empresas públicas en Uruguay?
Yo creo que aquí hay como una especie de proceso divergente. En algunos ámbitos de la sociedad civil, muy reducidos, y seguramente con muy poco impacto en la opinión pública y muy poco impacto en el proceso de toma de decisiones, este debate del rol de las empresas públicas es un debate fermental. Ayer yo vimos el fin de semana una muy buena entrevista a Leandro Cipitría discutiendo esto en el diario El País. Ayer yo escuchaba a mi amigo Omar Paganini en una radio haciendo un excelente análisis de estas cosas. También ha estado mi colega Munjo, mi colega Javier Daedo, mi colega Pablo Rosselli. Todos hemos tenido una opinión sobre el tema. Alejandro Perroni. Sin embargo, tengo la sensación de que es una discusión, una mini discusión encerrada en un ámbito muy reservado, y creo que ni el sistema político ni la opinión pública tiene una reflexión profunda sobre un cambio en el modelo de gobierno corporativo, en el modelo de relacionamiento entre las empresas públicas y el Estado. Tal vez en algunos años así lo ocurra, pero mi impresión es que en este periodo de gobierno, al menos, lo que va a ocurrir esencialmente es procurar normalizar la situación financiera de ANCAP, tratar de llevarla a un escenario de minimización de pérdidas, sin que eso suponga un cambio drástico ni en su estructura de gobierno corporativo ni en su vinculación con el Poder Ejecutivo. Porque esta es una reforma muy compleja, no es una reforma trivial. Si bien es cierto lo que ocurrió en el periodo pasado, que de alguna manera, en mi opinión, es la causa última de lo que está detrás del fenómeno ANCAP, es que el vínculo entre el Poder Ejecutivo, que es el accionista de la empresa pública, y la empresa pública se resquebrajó. Y se resquebrajó porque deliberadamente el Poder Ejecutivo anterior, por razones políticas, produjo un conjunto de acciones que terminaron debilitando el accionar de contralor del organismo que tradicionalmente es el contralor de las empresas públicas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, en la medida que el Ministerio de Economía y Finanzas se volvió débil políticamente por la existencia de dos equipos económicos y demás, lo que se tradujo fue en un accionar bastante más independiente y bastante más centrado en la en el interés específico de la empresa pública, de algunas empresas públicas, lo que hizo que el accionista principal, que está mirando la fiscalidad en su conjunto, perdió la capacidad de contralor. Y eso nos dio como resultado un escenario peor al esperado al final del periodo. Es verdad que en el medio de eso, las decisiones de tarifarias de las empresas públicas estuvieron muchas veces, no siempre, pero muchas veces jalonadas por decisiones de manejo antiinflacionario. Y este es parte del problema de resolver con más claridad la transparencia, porque en realidad las empresas públicas uruguayas no son empresas, son brazo ejecutor de la política económica del Poder Ejecutivo. Y como así es, cuando hay una descoordinación o hay una pérdida de control del Ministerio de Economía y Finanzas de esa orientación, ocurren cosas como esta. Lo que tenemos que resolver es hacer ese vínculo entre el Poder Ejecutivo y las empresas públicas, un vínculo mucho más transparente, donde las empresas no son un brazo ejecutor de la política económica, son más independientes para perseguir sus objetivos, pero tienen los objetivos bien claramente fijados por el Poder Ejecutivo, que les establece a mediano plazo cuáles son la meta de ganancias, la meta de resultados que tienen que generar y cuál es su programa de inversiones. Esto es lo que hay que cambiar. Esto es muy complejo, requiere un ejercicio de economía política muy complejo y supone pegarle a la línea de flotación, digamos, de un acuerdo implícito en el sistema político uruguayo, donde las empresas públicas forman parte de, desde los años 40, del reparto de cargos que tiene lugar entre los distintos sectores de los miembros de los partidos políticos. Esto es legítimo, creo que esto no tiene... la sociedad uruguaya seguramente está de acuerdo con que al final del día, y esto implícitamente está detrás, la sociedad uruguaya y los votantes uruguayos han preferido históricamente que haya representantes del sistema político estando al frente de las empresas públicas que niveles más tecnocráticos. ¿Por qué? Porque de alguna medida esa democracia que funciona bien en Uruguay dice: yo a los políticos los controlo cada 5 años, a los otros no lo sé. Esto es parte del corazón de un acuerdo implícito social que hay en el funcionamiento de las empresas públicas, que después puede funcionar bien o puede funcionar mal. O sea, lo que ocurrió no necesariamente es producto de que ese acuerdo sea el que funciona, sino que cuando se producen desajustes, ese acuerdo implícito y tácito que hay entre el Ejecutivo y las empresas públicas, pasan cosas como las que terminaron ocurriendo.
Muy bien. Economista Gabriel Odone, de CPA Ferrer y de CIMBE Uruguay, ha sido muy amable como siempre.
Muchas gracias por la invitación, Daniel.